Mi nombre es Rubén Carvajal. Y llevo trabajando como embalsamador durante 25 años y lo que estoy a punto de contar vino a quebrar todo lo que conocía en la ciencia. El día 8 de junio del año 2006, en la funeraria para la que trabajaba, de un hospital cercano nos trasladaron el cuerpo de una mujer en pésimo estado y con características más inusuales a las que estábamos acostumbrados a ver. El informe forense explicaba que la mujer perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en el cerro. Y la única persona que vino con ella era un hombre de expresión seria que, después de darle su último adiós en la plancha, nos pidió con demasiada insistencia que fuéramos lo más veloces posible en los procedimientos, por lo que mis compañeros y yo creímos que le era urgente enterrarla o algo similar. Antes de llevarnos el cuerpo lo escuché exclamar: "Asegúrense de que esté bien muerta". El primer aspecto que nos desconcertó era que en el expediente venía registrada como una mujer de 90 años, pero las partes de su piel que no estaban dañadas congeniaban más con las características del cuerpo de alguien de no más de 40. Además, llevaba cerca de 48 horas desde que su cuerpo fue levantado, pero el estado de su descomposición parecía de apenas unas 2 horas. Antes de siquiera comenzar con el proceso de drenaje y extracción de contenido, este se tuvo que retrasar, en lo que volvíamos a dar otro repaso con el expediente. Y consciente de que nos estábamos demorando en iniciar, el hombre que esperaba a recibir a su familiar trató de acercarse a nosotros para volvernos a pedir que nos diéramos prisa. Después de los retrasos y de corroborar que todo estaba extrañamente acorde, regresamos con el cuerpo a la sala de embalsamamiento para iniciar de manera oficial con la limpieza interna. Recién conectamos los tubos, nos llevamos la desagradable sorpresa de que al cadáver no era posible drenarle sangre, en lugar de eso, le salía una especie de líquido acuoso y gris, como si se tratara de agua sucia o estancada. "Esto parece ser una broma", comentó mi ayudante, notándose tan desconcertado como yo. Y con tal de no hacer que el procedimiento se siguiera retrasando, continuamos con esta parte hasta donde nos fue posible. Pues nunca nos ocurrió algo similar a ello, por esto mismo, y para bajar en cierta medida el nivel de estrés con el que ya cargábamos, mi compañero y yo comenzamos a hacer pequeños comentarios de broma, asegurando que la señora Molina podía ser cualquier cosa, menos un humano. Sin ser capaces de detener los chistes, de broma en broma fuimos elaborando teorías sobre qué podía ser en realidad este caso y qué tipo de historia podía estar ocultando su muerte. Cuando vimos que ya no quedaba mucho por hacer en cuanto a la preservación, procedimos a tratar con lo estético, lo cual no solo implicaba el uso de maquillaje, sino también de cera, para la reconstrucción. Las partes más afectadas se encontraban en el abdomen, pecho y parte de su cuello y barba. Y mientras iniciábamos desde las partes inferiores del abdomen, mi ayudante me preguntó en voz alta: "¿No te parece sospechoso que la mujer se haya quemado en un cerro?". Y como no comprendía qué se refería con ello, continuó hablando, señalando que pensaba que posiblemente estábamos lidiando con el cuerpo de una bruja. Dado que sus comentarios ya no me parecieron en lo mínimo respetuosos hacia la persona que atendíamos, le pedí que le pusiéramos un fin a nuestras hipótesis, pues ya no nos veíamos como unos profesionales, sino más bien como unos fanáticos en época de caza de brujas. Luego de reconstruir las partes más afectadas de su rostro, comencé a buscar entre los maquillajes mortuorios aquellos que más se adaptaran a la tonalidad de la piel de aquella mujer. Entretanto, algo era seguro: la señora Molina estaba en verdad muerta, así como nos lo pidió el hombre que llegó con ella. Una vez que estuve seguro de qué cosméticos utilizaría, escuché gritos de pánico en el recibidor, junto a una serie de exclamaciones con amenazas agresivas. Desde donde estábamos, oíamos que un hombre comenzó a orar en voz alta el Padre Nuestro, pero fue interrumpido por el seco estruendo de un disparo. En el instante en que mi ayudante y yo nos disponíamos a abandonar el sitio, por la salida de emergencia, dos personas entraron a la sala con nosotros portando un arma. Estos nos ordenaron que dejáramos de manipular el cuerpo de la señora Molina y nos hicieron dar algunos pasos detrás de ella para apartarnos. Luego de dejarnos acorralados, uno de estos hombres tomó una de las cánulas que dejamos al alcance y de un frasco de cristal, ambos se pusieron a suministrarle al cadáver algo que parecía sangre. Sin dejar que interviniéramos, uno de ellos nos miró con seriedad, explicando que nosotros no teníamos de qué temer, puesto que solo estaban allí para defender lo que era suyo. La otra persona, quien suministraba la sangre, explicó que el hombre que se encargó de acompañarla tanto en el hospital como a inicios del procedimiento fue el culpable de dejarla en esas condiciones y de quemarla en el cerro para después perseguirla hasta el hospital con tal de cerciorarse de que en verdad se encontrara muerta. Sin decir una palabra, descubrí que aquello que tanto teorizaba mi compañero era lo más cercano a la realidad. La señora Molina era una bruja y por ello era que las cosas no concordaban. «Hay que sacar a mamá de aquí, antes de que nos puedan atrapar», los escuchamos murmurar. Eran los hijos de una bruja. A pesar de lo mucho que me resistí en permanecer callado y no protestar, de forma impulsiva terminé por interrumpir lo que hacían para decirles que de nada serviría llevársela, pues, a esas alturas, la señora no pasaba de ser un cascarón con algunos químicos y su conservación no duraría lo suficiente. Pero en el instante en que dije esto, el cuerpo de Molina empezó a mover las manos con una coordinación que dejaba en claro que no se trataba de espasmos, y aun si hubiese sido el caso, los movimientos repentinos ya eran algo imposible para ese punto. Sin mirar atrás, los dos hermanos cargaron a la señora y se marcharon corriendo, apuntando en cada dirección para que nadie se les atravesara. Y sin poder creer lo que acabábamos de ver, salí unos pasos detrás de ellos. Entonces, escuché a la mujer emitir un lamento de dolor. De alguna u otra forma, estaba reviviendo. Aquella ocasión, los culpables escaparon en una camioneta después de convertir el lugar en una escena del crimen. Y la única explicación que trató de darme mi ayudante, por ser el otro testigo, fue que aquello que le suministraron al cadáver pudo tratarse de estas sustancias ocultas, que algunos entendidos en el tema afirman que son derivadas de la sangre de los niños. Y a pesar de lo bizarro que ha resultado para mí el solo considerarlo, me enferma llegar a la conclusión de que es lo más posible. Cerca de nosotros hay gente llevando a cabo prácticas retorcidas y se salvan de las consecuencias haciendo uso de compuestos que ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Y en efecto, la señora Molina era algo más que un simple ser humano. El funeral del abuelo. Mi abuelo murió una noche de diciembre, bajo circunstancias extrañas. Siempre hubo susurros en la familia sobre un pacto que él había hecho cuando era joven. Decían que había vendido su alma para conseguir algo que nunca compartió con nadie. Mis abuelos vivían en el campo, y hasta donde recuerdo, mi abuelo tenía una pequeña casa en las afueras del pueblo, en un terreno apartado y cubierto de niebla. Su vida fue un misterio, y la noche de su velorio, muchos de esos secretos comenzaron a emerger. Yo, en ese momento, era solo un joven de 19 años, pero los recuerdos de esa noche me han atormentado desde entonces. Llegué al velorio poco después de que el sol desapareciera en el horizonte, dejando el cielo en un rojo sangriento que se fue disolviendo hasta volverse negro. La casa estaba repleta de gente del pueblo, todos vestidos de negro y murmurando oraciones en voz baja. El ambiente era denso, cargado de un aire pesado, como si algo invisible oprimiera el pecho de cada uno de los presentes. El olor a cera derretida y flores marchitas me recibió al cruzar el umbral. Pero había algo más en el aire, un hedor sutil, inquietante, que se escondía detrás del incienso y el aroma de las flores, algo a azufre y podredumbre. No le presté demasiada atención en ese momento, pensando que quizá alguien había encendido una vela de mala calidad, o tal vez que el hedor provenía de las mismas velas que, en ese ambiente de muerte, parecía intensificarse. El cuerpo de mi abuelo yacía en un ataúd abierto en el centro de la sala, rodeado de velas que parpadeaban inquietas, como si también ellas sintieran el peso de algo siniestro. Observé su rostro por unos minutos, pero algo en su expresión me hizo apartar la vista. Sus ojos estaban cerrados, y su piel, grisácea y apagada, parecía haberse estirado en una mueca burlona. La muerte le había dejado un rictus extraño, como si, incluso en sus últimos momentos, supiera algo que nosotros desconocíamos, algo que no quería llevarse del todo. Pasaron las horas, y con cada minuto que transcurría, el ambiente en la sala se volvía más pesado. Un viento helado comenzó a soplar a través de las grietas de la casa. Las luces de las velas, que inicialmente habían iluminado tenuemente el lugar, comenzaron a parpadear con más intensidad, como si quisieran apagarse. En algún punto, uno de los presentes mencionó que había sentido un frío inexplicable, algo que calaba hasta los huesos. Mis tías y mi madre se persignaron varias veces, murmurando oraciones en voz baja, pero nada parecía aliviar esa sensación opresiva. Casi a la medianoche, el olor a azufre se intensificó de una manera insoportable. Era como si algo podrido y sulfuroso hubiera impregnado el ambiente, sofocando cualquier otro aroma. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero todos parecían igual de desconcertados. Mis primos y yo intentamos abrir las ventanas, pero una fuerza invisible las mantenía cerradas, como si una mano gigantesca presionara desde afuera. Nos miramos en silencio, incapaces de verbalizar el terror que comenzaba a anidar en nosotros. Fue entonces cuando las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad nos envolvió en un segundo y alguien ahogó un grito en la penumbra. Los murmullos nerviosos aumentaron de volumen y por un momento todo fue un caos de voces susurrantes y pasos apresurados tratando de encontrar una linterna, una vela, cualquier cosa que pudiera traer algo de luz. Pero entonces lo escuché. Fue un susurro apenas perceptible que emergió desde el rincón más oscuro de la sala. Era una voz baja, rasposa, cargada de algo que no parecía humano. No reconocí las palabras, pero el tono era burlón, casi como si alguien se riera desde las sombras. Algunos de mis familiares lo oyeron también, y en sus rostros vi el mismo terror que sentía yo. Uno de mis primos intentó encender una vela con manos temblorosas, y cuando la llama finalmente iluminó su rostro, pude ver que estaba pálido como un cadáver. La luz reveló algo que aún hoy, años después, me cuesta describir. A un lado del ataúd, en la penumbra, había una figura encorvada, una silueta que no era completamente sólida, sino que parecía fluctuar, como una sombra más densa que la misma oscuridad. No era humano. No podía serlo. La figura tenía los ojos hundidos y en su mirada había algo que hacía que la piel se me erizara. Me miraba directamente a mí, como si me conociera, como si me estuviera esperando. Una ráfaga de aire helado recorrió la sala y la figura se desvaneció como humo en el viento. Pero el olor permanecía, más fuerte que nunca, mezclado con un perfume antiguo y rancio que solo podría describir como putrefacción. Sentí náuseas y al mirar alrededor vi que algunos de los presentes estaban igual de afectados. Nadie decía nada. Había un pacto tácito de silencio, como si todos hubiéramos comprendido que, fuera lo que fuera aquello que habíamos visto, no debía ser mencionado. Pero el terror no se detuvo ahí. Empezamos a oír ruidos en el techo, como si algo pesado se arrastrara sobre las vigas. Eran pasos lentos, calculados, acompañados de un chirrido que hacía que cada uno de nosotros se estremeciera. Mi madre, desesperada, comenzó a recitar una oración en voz alta, pero su voz temblaba tanto que apenas podía comprenderse. Otros la siguieron, murmurando plegarias entre dientes, pero la presencia en el techo parecía volverse más densa, como si se estuviera alimentando de nuestro miedo. Finalmente, alguien gritó, rompiendo el tenso silencio. Fue en ese momento que el ataúd comenzó a moverse. Primero pensé que era mi imaginación, pero el movimiento era evidente, una oscilación lenta, casi imperceptible, como si alguien desde dentro empujara con suavidad. Quise gritar, pero el terror me había robado la voz. Las velas encendidas, parpadeantes, proyectaban sombras retorcidas en las paredes, y en ese momento vi algo que me heló el alma. El rostro de mi abuelo en el ataúd ya no estaba sereno. Tenía una expresión de dolor, los ojos cerrados apretados, y sus labios se habían torcido en un rictus de sufrimiento. Era como si, desde el más allá, algo lo atormentara, algo que se negaba a dejarlo ir. Un ruido seco resonó en la sala y el ataúd se detuvo. La figura encorvada volvió a aparecer, esta vez cerca de la puerta. Su rostro era una amalgama de sombras y rasgos apenas visibles, pero sus ojos, hundidos y negros, reflejaban algo maligno, algo que había estado esperando por décadas. Entonces comprendí, la figura no estaba allí por nosotros, sino por mi abuelo. Él había cumplido su parte del pacto y ahora venían a cobrar la deuda. La figura se deslizó hacia el ataúd y, con una lentitud desgarradora, extendió una mano huesuda, que parecía cubierta de piel quemada. La tocó apenas y el cuerpo de mi abuelo comenzó a retorcerse, como si el dolor que había sentido en vida lo estuviera consumiendo de nuevo. Los presentes estaban paralizados, incapaces de moverse o de apartar la mirada. Vi cómo la sombra se inclinaba sobre él, susurrándole algo que solo él podía oír. Cuando el primer rayo de sol comenzó a colarse por las ventanas, la figura desapareció y el cuerpo de mi abuelo volvió a quedarse inerte. Pero algo había cambiado en él. La expresión en su rostro era ahora de terror absoluto y sus manos, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, estaban crispadas, como si hubiera intentado aferrarse a algo o resistirse a algo invisible. Salimos de esa casa en silencio, sin mirar atrás, cada uno con el rostro desencajado por el horror de lo que habíamos presenciado. Nadie habló de lo que ocurrió esa noche, ni siquiera cuando nos reunimos para el entierro al día siguiente. Mi madre se negó a mencionar el tema, y mis primos tampoco volvieron a tocar el asunto. Pasaron años antes de que yo pudiera hablar de esto sin sentir el mismo pavor que sentí aquella noche. Todavía puedo recordar el olor a azufre y podredumbre, la sensación de algo oscuro y hambriento observándonos desde las sombras. Y ahora, cada vez que pienso en mi abuelo, no puedo evitar imaginarlo atrapado en algún lugar oscuro y frío, pagando por el pacto que nunca quiso compartir con nosotros. Ese fue el legado que nos dejó, el silencio y el miedo, el recuerdo de aquella noche en la que el diablo, o algo mucho peor, estuvo presente, reclamando lo que le pertenecía. La hora oscura. No es común asistir a un funeral a medianoche. Las despedidas suelen hacerse durante el día, bajo la luz del sol que, aunque a veces pálida y distante, ofrece un consuelo que la noche no puede dar. Sin embargo, el funeral de Matías Rodríguez se llevó a cabo en la hora más oscura de la noche, a pedido de su madre, una mujer profundamente supersticiosa que creía que los espíritus malignos se apoderaban de las almas que eran enterradas bajo la luz del día. Matías había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente cómo había sucedido, solo que lo encontraron sin vida en su casa, tendido en el suelo de su habitación, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. La noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo de San Lucas, un lugar donde todos conocían a todos, y las habladurías se extendían como el fuego en la hierba seca. Los rumores sobre su muerte eran tan oscuros como la misma noche. Algunos decían que había sido víctima de un ataque cardíaco fulminante, otros susurraban sobre maldiciones y fuerzas sobrenaturales que habían reclamado su vida. Decidí asistir al funeral por respeto a su familia. No éramos amigos cercanos, pero Matías y yo habíamos compartido algunas tardes en el bar del pueblo, hablando de temas triviales y sin importancia. No podía imaginar lo que su familia estaba pasando, especialmente su madre, la señora Isabel, una mujer que ya había sufrido la pérdida de su esposo años atrás. Pensé que mi presencia podría ofrecerle algún consuelo, aunque en el fondo sabía que no sería suficiente para llenar el vacío dejado por la muerte de su hijo. La iglesia de San Lucas estaba ubicada en el centro del pueblo, un edificio antiguo de piedra que había resistido el paso del tiempo. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes espesas y no había ni una sola estrella visible. Caminé por las calles desiertas hacia la iglesia, con el aire frío de la noche calándome hasta los huesos. No había mucho tránsito, solo el eco de mis pasos resonando en la soledad. Al llegar, noté que la iglesia estaba tenuemente iluminada por velas colocadas a lo largo de los bancos. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, dándole al lugar una atmósfera que rayaba en lo sobrenatural. Los pocos asistentes estaban sentados en silencio, con la cabeza gacha, como si el peso de la noche y la tragedia fueran demasiado pesados para soportarlos. Me senté en la última fila, queriendo ser testigo de la ceremonia sin llamar demasiado la atención. El ataúd de Matías estaba al frente, abierto, para que los presentes pudieran ofrecerle un último adiós. Su cuerpo yacía dentro, envuelto en un traje negro, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro, pálido e inexpresivo, no reflejaba el terror que había mostrado al momento de su muerte, lo que me hizo preguntarme si la expresión había sido suavizada deliberadamente por el embalsamador, o si el verdadero horror había quedado atrapado en alguna parte de esa oscura noche. El sacerdote, un hombre mayor con el cabello encanecido y una voz profunda, comenzó la ceremonia con una oración. A medida que su voz reverberaba en la iglesia, el aire parecía volverse más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros. Traté de ignorar la sensación, convenciéndome de que era simplemente mi imaginación, pero no podía sacudir la impresión de que algo estaba mal. Algo en la forma en que la luz de las velas parpadeaba, en el silencio absoluto de los asistentes, en la presencia misma del cuerpo inerte de Matías, me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Y entonces, sucedió. En medio de la oración, las luces se apagaron de repente. La iglesia quedó sumida en una oscuridad total, tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Un murmullo de confusión y miedo recorrió a los asistentes, pero nadie se atrevió a moverse. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad era absoluta, opresiva, como si el mismo aire hubiera sido absorbido por alguna fuerza maligna que nos envolvía. El silencio duró lo que parecieron ser minutos eternos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que no se puede sacudir con una simple chaqueta. Fue entonces cuando la sensación de una presencia extraña se hizo evidente. Algo o alguien estaba en la iglesia con nosotros, algo que no debía estar allí. De repente, las luces volvieron a encenderse, primero parpadeando débilmente y luego con una fuerza casi cegadora después de la oscuridad total. Lo primero que hice fue mirar hacia el ataúd y lo que vi me hizo jadear. Matías ya no estaba en la misma posición en la que lo había visto minutos antes. Su cabeza, que antes estaba alineada hacia el techo, ahora estaba ligeramente girada hacia la izquierda y sus manos, que habían estado cruzadas sobre su pecho, estaban ahora apoyadas a los lados del cuerpo. Era un cambio sutil, pero lo suficiente para que mi mente se diera cuenta de que algo no estaba bien. Los murmullos de los otros asistentes se convirtieron en un murmullo de pánico contenido. Podía ver en sus rostros que no era el único que había notado el cambio. Algunos comenzaron a retroceder y vi a una mujer salir corriendo de la iglesia, incapaz de soportar la situación. Me quedé donde estaba, mi cuerpo paralizado por una mezcla de terror e incredulidad. Sabía que el cuerpo de Matías no podía haberse movido solo, y la única explicación lógica era que alguien había tocado el cadáver durante el apagón. Pero nadie en su sano juicio haría algo así. Además, la sensación de algo antinatural que había sentido en la oscuridad me decía que no había sido una mano humana la que había provocado el cambio. El sacerdote, pálido pero decidido a continuar, intentó retomar la ceremonia. Pero sus palabras ahora caían en oídos sordos, porque el ambiente en la iglesia se había vuelto insoportable. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera cargado de electricidad. El frío en mi espalda se intensificó, y con él, la certeza de que no estábamos solos. A pesar del miedo que me carcomía, me obligué a mantener la compostura. Sabía que no podía salir corriendo como los demás, no sin enfrentar primero lo que estaba sucediendo. Pero el terror de lo desconocido era abrumador. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de Matías, movido en su ataúd, volvía a invadir mi mente. Las velas comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez con más intensidad, como si algo estuviera jugando con la luz, intentando sumirnos en la oscuridad otra vez. Cada parpadeo parecía sincronizado con los latidos de mi corazón, creando una especie de ritmo infernal que no podía ignorar. De alguna manera, supe que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Y entonces, las luces volvieron a apagarse, pero esta vez, el apagón duró solo un par de segundos. Cuando se encendieron de nuevo, el cuerpo de Matías había cambiado de posición otra vez. Ahora, su cabeza estaba completamente girada hacia la izquierda, sus ojos abiertos, mirando hacia la primera fila de la iglesia, donde su madre estaba sentada. La señora Isabel dejó escapar un grito que resonó en todo el recinto, un grito que rompió el silencio sepulcral y desató el pánico total. La iglesia estalló en caos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose entre sí en su desesperación por escapar. Vi a varias personas tropezar y caer en su huida, mientras otros simplemente se quedaban en sus asientos, inmóviles por el miedo. Yo también sentí el impulso de correr, de abandonar ese lugar maldito, pero algo me mantuvo clavado al suelo. Mi mente estaba atrapada entre la necesidad de huir y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. La señora Isabel, en medio de su histeria, se levantó y corrió hacia el ataúd, como si quisiera cerrar los ojos de su hijo, o tal vez, enfrentar la terrorífica realidad de que algo más allá de la comprensión había tomado el control. Pero antes de que pudiera llegar, las luces parpadearon una vez más, y cuando se estabilizaron, el cuerpo de Matías estaba de pie, dentro del ataúd, mirando directamente hacia ella. No sé si fue un truco de la luz o si mi mente estaba jugándome una mala pasada, pero juraría que vi sus labios moverse, como si intentara decir algo. En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era natural, no era de este mundo. El terror que sentí fue tan abrumador que no pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta junto con los pocos que aún quedaban dentro de la iglesia, sin mirar atrás, sin atreverme a confirmar si lo que había visto era real. Salí al aire frío de la noche, jadeando, el corazón martillando en mi pecho. Los otros asistentes estaban dispersos, algunos llorando, otros temblando, todos igual de aterrorizados. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía una explicación para lo que habíamos presenciado. Me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento, pero la sensación de frío no me abandonaba. Era como si algo oscuro y pesado se hubiera adherido a mi alma, un miedo primigenio que no podía sacudir. No regresé a la iglesia, ni esa noche, ni nunca más. La noticia del incidente se esparció rápidamente, y pronto, San Lucas fue el foco de innumerables rumores y teorías sobre lo que realmente había sucedido. Algunos decían que el espíritu de Matías estaba atrapado, incapaz de descansar en paz, y que el funeral a medianoche había desencadenado algo que no debía ser perturbado. Otros hablaban de una maldición, de un castigo divino por algún pecado oculto. No sé qué creer. Todo lo que sé es que la oscuridad que experimenté en aquella iglesia no era normal. Era una oscuridad viva, una presencia maligna que se apoderó de todo a su alrededor, que se manifestó a través del cuerpo de Matías de una manera que desafía toda lógica. A veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y veo su rostro pálido, con esos ojos abiertos, mirando algo que los vivos no deberían ver. El pueblo de San Lucas intentó olvidar, pero yo sé que algunos de los que estuvimos allí nunca podremos borrar de nuestra memoria lo que vimos esa noche. El frío sigue persiguiéndome, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, que no deberíamos intentar comprender. Y aunque trato de seguir adelante, hay una parte de mí que siempre se preguntará qué fue lo que realmente sucedió en aquella iglesia, qué fue lo que despertamos con ese funeral a medianoche. Pero la respuesta, temo, es algo que preferiría no conocer nunca. El sepulturero de la despedida. No pensé que volvería a pisar el cementerio de Santa Elena, al menos no tan pronto, y mucho menos bajo estas circunstancias. Era el tipo de lugar que uno intenta evitar hasta que las inevitables circunstancias de la vida te obligan a enfrentarlo. La noticia de la muerte de Roberto me tomó por sorpresa, no solo porque había pasado tiempo desde la última vez que hablamos, sino porque su repentina partida sacudió algo en mí que no había sentido desde hacía años. Al recibir la llamada, un frío familiar recorrió mi espalda, una sensación que reconocí como miedo, pero no del tipo irracional o supersticioso, sino uno más profundo, uno que parecía haberse arraigado en algún lugar oscuro de mi memoria. Roberto, Jorge, Daniel y yo fuimos inseparables durante nuestra infancia. Crecimos en el mismo barrio, compartiendo aventuras, travesuras y miedos. Uno de los lugares que solíamos frecuentar, aunque con cierta aprensión, era el cementerio de Santa Elena. En aquel entonces, las leyendas sobre un sepulturero fantasma que vagaba por las noches eran parte de nuestra cotidianidad, un cuento que nos aterraba y fascinaba a partes iguales. Se decía que el sepulturero, un hombre que había muerto en circunstancias trágicas muchos años atrás, buscaba las almas de aquellos que no podían descansar en paz, atrapándolas en el cementerio para toda la eternidad. Nosotros, siendo niños, convertimos esa leyenda en parte de nuestros juegos, aunque siempre con un toque de respeto y temor. Nos desafiábamos a entrar al cementerio después del atardecer, retándonos a acercarnos lo más posible a la tumba del supuesto sepulturero. A veces, alguno de nosotros creía ver una sombra moviéndose entre las lápidas, lo que desencadenaba una estampida de regreso a casa, con el corazón latiendo a mil por hora. Pero esos recuerdos, aunque teñidos de miedo, estaban llenos de la inocencia propia de la infancia. Nunca pensé que volverían a mi mente de una manera tan cruda y real. El día del funeral de Roberto era gris y opresivo, el tipo de día que parece presagiar algo siniestro. Nos reunimos en el cementerio, los tres amigos que quedábamos, sintiendo la ausencia de nuestro cuarto compañero con un peso palpable. No habíamos visto a Roberto en los últimos años. La vida nos había llevado por diferentes caminos, pero la noticia de su muerte repentina nos trajo de vuelta al lugar donde tantas veces habíamos jugado con las sombras del pasado. Roberto había muerto en un accidente automovilístico, al menos, eso fue lo que nos dijeron. Algo dentro de mí se resistía a creerlo, pero no había razones para dudar. El cementerio de Santa Elena no había cambiado mucho desde la última vez que lo visité. Las mismas lápidas desgastadas, las mismas cruces de hierro oxidado, el mismo aire de abandono. El lugar seguía emanando una atmósfera de quietud perturbadora, como si los muertos que descansaban allí estuvieran más presentes de lo que debían. Mientras caminábamos por los senderos hacia la tumba recién cavada de Roberto, el recuerdo de las historias sobre el sepulturero fantasma se hizo más fuerte en mi mente, como una advertencia susurrada por una voz distante. Durante el breve servicio, sentí que una sombra se cernía sobre nosotros, aunque intenté descartarla como producto de mi imaginación. Sin embargo, noté que Jorge también estaba inquieto. Su mirada se desviaba constantemente hacia las lápidas cercanas, como si buscara algo en la penumbra de aquel día gris. Daniel, por otro lado, se mantenía en silencio, con la cabeza baja, perdido en sus propios pensamientos. Al igual que yo, probablemente estaba intentando procesar la pérdida de nuestro amigo. El ataúd de Roberto fue bajado a la tumba y el sacerdote recitó las últimas oraciones. Fue entonces cuando Jorge, de repente, se tensó. Vi cómo sus ojos se agrandaban, su rostro empalidecía y un temblor comenzaba a recorrer su cuerpo. Susurró algo inaudible y cuando lo miré con más atención, seguía con la vista fija en un punto entre las lápidas a cierta distancia. Mi primera reacción fue seguir su mirada, intentando entender qué lo había perturbado tanto. Al principio, no vi nada fuera de lo común, solo las lápidas y cruces que habíamos visto cientos de veces antes. Pero luego, a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra del lugar, noté algo. Era una figura, apenas visible, una sombra que parecía moverse entre las tumbas. No tenía una forma clara, pero lo que vi fue suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. La figura se desvaneció en la neblina que comenzaba a asentarse en el cementerio, pero el impacto de su aparición dejó una huella indeleble en mi mente. Jorge comenzó a murmurar en voz baja, palabras que no pude entender del todo, pero el tono de su voz transmitía un terror que no había escuchado antes. Se apartó bruscamente del grupo y comenzó a caminar hacia donde había visto la figura, ignorando las llamadas de Daniel, quien también notó que algo andaba mal. Lo seguí de cerca, intentando detenerlo, pero Jorge no me escuchaba. Su comportamiento errático me puso en alerta y por un momento consideré la posibilidad de que hubiera visto algo que no era real, producto de su imaginación alterada por la pérdida. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba ocurriendo era imposible de ignorar. Jorge comenzó a susurrar frenéticamente sobre el sepulturero, diciendo que lo había visto, que el fantasma venía por él. Intenté calmarlo, pero su pánico era contagioso. A medida que se adentraba más en el cementerio, su andar se volvía más torpe, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. La sombra que había visto antes volvía a aparecer en mi mente, como un mal presentimiento que se negaba a desaparecer. Jorge se detuvo abruptamente frente a una tumba en particular, cayendo de rodillas mientras susurraba algo que apenas pude escuchar. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza, y cuando lo hice, noté que la lápida ante la que se encontraba era la misma que habíamos identificado en nuestra infancia como la del sepulturero. El miedo me envolvió como una manta helada cuando vi la expresión de Jorge. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un terror puro, absoluto, que no podía ser fingido. De repente, Jorge se desplomó, como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado. Caí a su lado, intentando revivirlo, pero sus ojos, aunque abiertos, estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y siniestro que parecía observarme, y supe, en ese instante, que no estábamos solos. El sepulturero había venido por Jorge, y yo estaba a punto de seguirlo si no me alejaba de allí. Luchando contra el pánico, levanté a Jorge con todas mis fuerzas y comencé a arrastrarlo de regreso al camino principal, donde Daniel nos esperaba, horrorizado. No dejé de moverme hasta que salimos del cementerio, y solo cuando estuvimos a salvo fuera de sus límites, me permití respirar. Daniel llamó a una ambulancia, y Jorge fue llevado al hospital, pero en mi interior, sabía que algo se había llevado una parte de él que nunca recuperaría. Esa noche, la sensación de la presencia en el cementerio me persiguió. Cerraba los ojos y veía la figura de sombras, moviéndose silenciosamente entre las tumbas, buscando su próxima víctima. El rostro vacío de Jorge seguía apareciendo en mi mente, un recordatorio de que el sepulturero de Santa Elena no era solo una leyenda de nuestra infancia. Había algo más en ese cementerio, algo que no descansaba, que seguía reclamando almas. Los médicos dijeron que Jorge había sufrido un colapso nervioso, pero eso no explicaba la mirada en sus ojos, ni los susurros que seguía pronunciando incluso en su estado semi-inconsciente. Hablaba del sepulturero, de cómo lo había visto, de cómo intentaba escapar pero no podía. Lo visitamos en el hospital, pero apenas nos reconocía. Daniel y yo intentamos seguir adelante, convencernos de que todo había sido un producto del estrés y la sugestión. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que la sombra del sepulturero se acercaba, cada vez más. No volvimos a hablar de lo ocurrido en el cementerio, pero ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Cada vez que pasaba cerca de Santa Elena, sentía el mismo escalofrío recorrer mi espalda, un recordatorio de que las historias que habíamos oído en nuestra infancia no eran solo cuentos para asustar a los niños. Había algo oscuro, algo real, que acechaba en ese lugar, esperando el momento adecuado para atacar. Unos meses después, recibí una llamada informándome que Jorge había desaparecido del hospital. No dejaron ninguna explicación clara, solo que había salido una noche y no había regresado. Mi primer pensamiento fue el cementerio, pero cuando fui a buscarlo, no encontré nada más que silencio. Sin embargo, en el aire, sentí esa presencia familiar, esa fría certeza de que el sepulturero había reclamado lo que consideraba suyo. Desde entonces, vivo con la sensación de que soy el siguiente. En las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las ramas de los árboles, siento que la sombra se acerca, paciente, esperando el momento adecuado. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de nuestras mentes trastornadas, una parte de mí sabe la verdad. El sepulturero de Santa Elena no es solo una leyenda, es algo mucho más real, y su hambre de almas es insaciable. Me queda solo esperar. Sé que, tarde o temprano, esa sombra vendrá por mí, como lo hizo con Jorge. Y cuando lo haga, estaré listo para enfrentar lo que he temido desde aquel día en el cementerio. no habrá escapatoria, no habrá lugar donde esconderse. Porque cuando el sepulturero pone su mirada en ti, su presencia te sigue, hasta que finalmente te atrapa, llevándote al lugar de donde nadie regresa. Llamando a la muerte. Agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. Lo que acabo de leer es una clase de oración que por décadas ha permanecido en mi familia. Pues desde los años 60, más de media familia del lado de mi madre nos hemos dedicado a sacar adelante diferentes negocios relacionados a la muerte, pues el arte tiene sus bajas, los negocios de comida no siempre son rentables y cualquier otra profesión puede terminar en la quiebra. Sin embargo, la muerte es algo que nunca va a faltar. Y de eso nos encargamos nosotros. Arterias, ataúdes, máquinas de presión y flujo, drenado de fluidos, cera y cosméticos, son solo algunas de las cosas que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. En la Ciudad de México, entre al menos 17 parientes, manejamos el negocio de las funerarias Cázares. En otros estados contamos con crematorios y más funerarias, por lo cual, pienso que estamos a poco de convertirnos en una franquicia. Todos aquí somos adoradores de la muerte, pero debo aclarar que no me refiero a la veneración de la Santa Muerte. Pues nuestra adoración está más ligada a interpretar a la muerte como un amo, un ser superior, una entidad que tomamos como nuestro verdadero Dios, y entregamos el tiempo de vida para servirle. En donde otros encontrarían las oleadas de muertos como algo trágico, en la familia Cázares lo tomamos como un regalo, porque de allí es de donde han surgido nuestros lujos y la economía para cubrir las necesidades. Por otro lado, el hecho de no recibir suficientes muertes por las puertas de nuestros negocios significa que hemos sido castigados y nos vemos en la obligación de invocar a la muerte para traerla de vuelta. De nada nos sirve rezar o prender velas blancas, el llamado a la muerte es lo único que en verdad funciona. A la muerte le gustan los sacrificios, la adoración y la valentía de aquel que no le teme, y pronto explicaré más de esto. Independiente a nuestras creencias espirituales, somos una familia con vastos conocimientos en las ciencias mortuorias y tratamos a los clientes con más profesionalismo del que se tiene en otros lugares. Tanto por causas naturales como por muertes en condiciones violentas, la economía de las funerarias ha conseguido mantenerse estable. No obstante, hemos enfrentado tres crisis severas, y la última sucedió en 2022. Después de atravesar por una curva alta de muertes por la pandemia, fuimos cayendo hacia una carencia de muertos por tratar. Digamos que, si lo usual era recibir de 30 a 40 muertos, en agosto de 2022 pasamos a atender de 2 a 3 por día, lo cual era algo bastante negativo para nosotros. Y cayendo aún más bajo, pasamos por 2 semanas en las que solo recibimos a 3 fallecidos. En la tercera semana de crisis tuvimos a un solo muerto, que para colmo resultó ser uno de los procesos más complejos de terminar, ya que se trató de un hombre con obesidad mórbida, cuyo proceso de embalsamamiento nos tomó cerca de 8 horas en concluir. Ante la escasez de trabajo, la pobreza y el caso complejo de tratar, a los Cázares ya no nos quedó duda de que estábamos siendo castigados por la muerte. Por lo tanto, era hora de volver a entregarle algo a cambio, si queríamos que los números de fallecidos alrededor se volvieran a mantener en alto. Era necesario llevar a cabo el llamado a la muerte. Cuando mi madre nos hablaba de este ritual, decía que se trataba de algo tan bizarro de experimentar, pero a la vez glorioso por sus resultados. Para llamar a nuestro propio Dios, o sea la muerte, debíamos consultar la situación con los que vivíamos de este negocio, y si todos estábamos de acuerdo, lo que procedía era tener una reunión sin que faltara ninguno de los entregados, incluyendo a los jóvenes aspirantes de la familia. Cuando se trataba de invocar a la muerte, nos portábamos como una secta aferrada a lo esotérico. En la historia de las funerarias Cázares, el sacrificio se practicó dos veces en el pasado, en 1978 y 1993, año en el que mi madre tenía apenas 13 años. Y quien se encargó de comunicar los pasos a llevar a cabo para este ritual fue la tatarabuela Hortensia, quien conoció a la muerte en persona y le ofreció el pacto de abrir sus propias funerarias y solo servir a ella, a cambio de dejarla vivir más años y llenarla de riquezas. Antes de hablar con la muerte, mi tatarabuela era una joven temerosa, así que hubo una noche en que sus padres la castigaron dejándola encerrada en un panteón. Y al ser de madrugada, en medio de un ataque de pánico por estar rodeada de tumbas, Hortensia perdió la estabilidad en los latidos y al respirar, hasta caer desmayada sobre la tumba de un niño. Al abrir los ojos, notó que la figura de la muerte se hallaba encima de ella. Entonces, descubrió que no había reaccionado del todo, ni tampoco se trataba de un sueño. Mi tatarabuela estaba en plena agonía por un paro cardíaco, causado por el terror. Ahora, se encontraba en el limbo entre la vida o la muerte, y los segundos para poderse salvar eran pocos. Confrontando aquello que más la aterraba, esta le prometió a la muerte una veneración eterna y servicio para sus obras diarias. Antes de ver a la figura marcharse, tuvo la visión completa de un ritual para invocarla siempre que lo necesitara. Los involucrados en el ritual debían colocar en un altar un conjunto de veladoras negras con sus nombres. Después, el humo de esta se encargaría de dibujar en el techo la silueta de la parca, encima de una sola de las veladoras. Y aquel que fuera escogido con la marca de la muerte quedaría obligado a entregarse en sacrificio, aceptando que su cuerpo fuera embalsamado por los miembros de la familia, para luego permanecer durante 24 horas en velación. A pesar de conocer una gran parte de cómo se llevaba a cabo el ritual, existían aspectos finales de los que mi madre no estaba dispuesta a hablar, pues aseguraba que eran hechos difíciles de describir y que solo podríamos conocer si en algún momento llegábamos a la necesidad de practicarlo. Tras el trato y las visiones que la tatarabuela Hortensia tuvo aquella noche, su temor por la muerte se convirtió en adoración y las muertes ajenas se convirtieron en motivo de riqueza. Volviendo a la última crisis económica que enfrentamos, comenzamos a pedir permiso a los demás integrantes de la familia para llevar a cabo el llamado a la muerte. Y como el resto de nuestros negocios en el país también se estaban viendo afectados, todos estuvieron de acuerdo en llevar a cabo la reunión para saber a quién le tocaba ser entregado como sacrificio en esta ocasión. La noche en que se llevó a cabo la reunión para el ritual, llegaron a nuestra funeraria 32 familiares, listos para enfrentar una vez más las peticiones de Nuestra Señora en la túnica. Las edades de quienes asistimos rondaban desde los 13 hasta los 72 años. Y por cada pariente que pasaba por la puerta vistiendo de luto, servíamos un vaso de café oscuro y lo guiábamos a los sillones de piel mientras aguardábamos a que llegaran los demás. En el instante en que recibí a mis tíos de Coyoacán, con gran impacto noté que estos cargaban con una espantosa cabeza de cabra, del tipo damasco. Ellos nos dijeron que unos conocidos se las habían traído desde la India. Y al preguntarles por qué decidieron traer esa aberración a la funeraria, se burlaron de mi ignorancia, explicándome que era una pieza necesaria para el ritual. Y desde que escuché esto quedé desconcertado, pues era claro que en el ritual existían procedimientos bizarros de los que nunca estuvieron dispuestos a hablarme. En cuanto ya nadie hizo falta, procedimos a encender cada uno nuestra veladora negra en el altar. Lo siguiente era aguardar a que la muerte se manifestara para saber quién de nosotros partiría. El estar presente por primera vez en un ritual de este tipo, para mí fue más oscuro de lo que pensaba. Pues saber que más de 30 personas estábamos reunidas para terminar con la vida de un familiar, me pareció surrealista hasta ese momento. Sin importar qué tan cruel suene esto, confieso que deseé que la muerte cayera sobre mis tíos y primos, pero no en mis padres o hermanos, porque, siendo sinceros, la muerte es más fácil de enfrentar mientras más lejos se encuentre de uno. Mirando con angustia a las figuras que el humo formaba en el techo, suplicaba en el interior que no fuera mi nombre el que se viera marcado. Era un adorador de la muerte convenenciero, pues deseaba los beneficios, pero en secreto me rehusaba al sacrificio. Y haciendo que mi atención se desviara de golpe, escuché la voz de mi madre decir, «Soy yo. La muerte me ha escogido a mí». Al mirar por encima de su veladora, con un nudo en la garganta descubrí que aquello era verdad. Y antes de que pudiera decir una palabra para rehusarme a que fuera sacrificada, ella mencionó que aceptaría con orgullo su final tal y como se le educó, de lo contrario, a todos los involucrados nos aguardaría una agonía lenta, repleta de pestes y pobreza. Una parte de mí no era capaz de procesar lo que sucedía, aunque por años fui de cierta forma entrenado para estar preparado. Lo que pasó después no es algo de lo que pueda dar una descripción explícita, mas puedo decir que presencié un sacrificio de lo más violento que me dejó llorando de rodillas y suplicándole al resto de mis familiares que se detuvieran. Como consejo, mi bisabuela se acercó a mí y sin mostrar emoción alguna pronunció, «Alan, desapégate del amor que sentías por tu madre y esa conexión, porque la muerte representa lo contrario. No hay valor en la vida sin la conciencia de que algún día nos tocará fallecer. La vida es un evento momentáneo, en donde lo único real es la muerte y los castigos que nos pone». Luego de ver a mi madre morir a manos de sus padres, hermanos y sobrinos, tuve que colaborar en su embalsamamiento. Entre todos participamos como dictaba el ritual. A pesar del trauma y el pánico que llevaba encima, seguí participando en los procedimientos, porque sabía que así me lo hubiera solicitado mi propia madre. A 3 horas de verla fallecer y preparar su cuerpo, descubrí que aún no había visto lo más grotesco del ritual. Después de preguntar en qué forma debíamos de preparar el rostro de mi madre, mis tíos de Coyoacán me miraron con lástima y explicaron que aquello no lo haríamos, pues, para eso fue que habían trasladado a la cabeza de cabra Damasco, para que el muerto la portara en el ataúd, reemplazando su verdadero rostro. Y al escuchar esto se me revolvió el estómago y no fui capaz de encontrar una razón válida para modificar el cadáver de alguien, al punto de hacerlo llevar la cabeza de un animal de tan horroroso aspecto. Esta parte del ritual, lejos de verlo como algo relacionado a la muerte, me pareció alusivo a una adoración satánica. No obstante, y sabiendo lo que eran capaces de hacer en mi familia, no pude hacer que esta regla se modificara. Al no sentirme capaz de ver cómo reemplazaban el rostro de mi madre por el de una cabra, salí de la sala de embalsamamiento con un mareo insoportable, creí que me desmayaría, y lo peor era que, ni siquiera nos encontrábamos a mitad del ritual, pues hacían falta las 24 horas de pie en torno al ataúd. A una hora desde que me alejé del cuerpo de mi madre para beber algo que me ayudara a controlar los nervios, entre sus hermanos se encargaron de llevar el ataúd con su cuerpo hasta el centro de una de nuestras salas de velación, dando inicio a las 24 horas de convivencia en torno al ser sacrificado. Y para dar las gracias por lo que estaba por venir, pronunciamos en voz alta la oración de los Cázares: agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. A diferencia de cualquier otro velorio, en este no hubo gente llorando ni sufriendo mínimamente. Pues en su lugar, mientras que 4 integrantes permanecían junto al ataúd abierto, los demás fumaban puros, bebían alcohol y otros sonreían, asegurando que la riqueza pronto llamaría a nuestra puerta. En mi caso, trataba de negarme a lo que sucedía y tenía de frente. Quería que esas 24 horas terminaran pronto para que más rápido se bloqueara el recuerdo de lo que hicimos. Horas más tarde, tan pronto como amaneció, nuestros servicios fueron solicitados para tratar a 3 muertos. Demostrándonos que era un ser de palabra, la muerte nos mandó a 20 muertos en las primeras 12 horas de haber llevado a cabo el sacrificio. Durante las 24 horas, siempre se mantuvieron 4 familiares haciendo guardia al ataúd. Y cuando por fin se cumplieron esas horas permaneciendo de pie y sirviendo como esclavos, conseguimos un total de 42 fallecidos. Dándole por fin un cierre a la atrocidad, todo lo que quedó de mi madre fue cremado, y la cabeza de cabra se la llevaron mis tíos para colocarla detrás de sus crematorios en Coyoacán, para que el efecto en estos fuera todavía mayor. Hasta el día de hoy, los muertos nos continúan llegando en grandes cantidades, tal y como lo solicitamos. Mis hermanos y yo perdimos a nuestra madre, sin embargo, conseguimos nuevas casas y autos, por lo tanto, conforme más tiempo pasa desde aquel sacrificio, menos es la pena que cargamos. Este es el mayor secreto que podría contar, sin que la gente lo sospeche. Muchos de quienes somos dueños de funerarias y crematorios, somos quienes se encargan de hacer que las muertes incrementen. Y al final, sus pérdidas terminan siendo nuestras ganancias. El eco del dolor. Había algo inquietante en la forma en que el viento soplaba entre las hojas secas esa mañana. Las nubes grises cubrían el cielo de San Esteban, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, como si una pesada manta se hubiera echado sobre nosotros. Todo el pueblo parecía atrapado en una especie de letargo, una calma opresiva que presagiaba lo que estaba por venir. Nunca había sido particularmente supersticioso, pero desde la muerte de Luis, algo en el aire había cambiado. La tragedia había sacudido a todos, pero fue durante su funeral que las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Luis Hernández había sido uno de esos chicos que, a pesar de su juventud, parecía destinado a grandes cosas. Tenía un carisma natural y una sonrisa que podía desarmar al más escéptico. Fue una de esas muertes que nadie esperaba, un accidente automovilístico absurdo que se lo llevó de manera tan repentina que nadie tuvo tiempo de prepararse. Conducía por una de las estrechas carreteras que serpentean alrededor del pueblo cuando, por alguna razón, su coche se salió del camino y cayó por un barranco. Lo encontraron al día siguiente, destrozado y sin vida. La noticia se propagó rápidamente y sumió al pueblo en un estado de shock colectivo. El día de su funeral, la iglesia de San Esteban estaba abarrotada. Los bancos de madera estaban llenos, y aquellos que no encontraron lugar se quedaron de pie, apretados entre las paredes de piedra. Las velas ardían en silencio, y el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores que adornaban el altar. El sacerdote, el padre Ramón, hablaba con voz baja y solemne, mientras la congregación escuchaba en respetuoso silencio. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me hacía sentir incómodo, como una vibración en el aire, una tensión que no podía explicar. El extraño suceso comenzó de manera casi imperceptible. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Mientras el padre Ramón pronunciaba las palabras de despedida, el nombre de Luis fue mencionado varias veces. Cada vez que lo hacía, un pequeño eco resonaba en las paredes de la iglesia, un ligero susurro que parecía rebotar entre las piedras antes de desvanecerse en el silencio. Al principio, creí que era un simple efecto acústico. Pero cuanto más se mencionaba su nombre, más fuerte se hacía el eco. Se transformó en un murmullo bajo, un sonido gutural que parecía emanar de las profundidades de la iglesia, casi como si las paredes estuvieran repitiendo su nombre con una voz propia. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando en las expresiones de los demás alguna señal de que no era el único que lo notaba. Los rostros que me rodeaban estaban tensos, serios, pero no había indicios de pánico. Tal vez ellos también lo oían, pero no querían creerlo. A medida que el funeral avanzaba, el eco se volvía más pronunciado, casi como si estuviera marcando su propio ritmo en la ceremonia. Se mezclaba con la voz del sacerdote, creando un efecto escalofriante que hacía que el vello de mi nuca se erizara. No podía apartar la vista del ataúd que estaba colocado al frente de la iglesia. Cubierto con una manta de flores blancas, parecía extrañamente fuera de lugar en ese ambiente cargado. No podía dejar de pensar en el hecho de que, dentro de ese ataúd, yacía el cuerpo destrozado de Luis, un joven que apenas había comenzado a vivir. Y ahora, su nombre resonaba en la iglesia como un lamento que no quería ser ignorado. Cuando el padre Ramón hizo una pausa, El eco persistió por un breve momento, como si las paredes de la iglesia se negaran a dejar que el nombre de Luis se disipara en el aire. Fue en ese instante cuando sentí que algo estaba terriblemente mal. La sensación era tan fuerte que me obligó a desviar la mirada del ataúd y fijarla en las piedras del suelo, intentando encontrar en la dureza de la realidad un ancla contra la marea de irracionalidad que me estaba arrastrando. El sermón terminó y la congregación comenzó a levantarse lentamente para proceder al cementerio. A medida que salíamos de la iglesia, el eco se desvaneció, dejándonos con una sensación de alivio que fue rápidamente reemplazada por un miedo latente. Mientras caminábamos hacia la tumba de Luis, noté que varios de los presentes evitaban pronunciar su nombre, como si temieran invocar ese extraño sonido de nuevo. Nadie lo mencionó en voz alta, y el silencio se extendió sobre nosotros como una manta sofocante. El cementerio de San Esteban estaba en lo alto de una colina, rodeado por antiguos cipreses que parecían vigilar las tumbas con su silencio. El cielo, ahora más oscuro, parecía presagiar una tormenta inminente. A medida que nos acercábamos al lugar donde Luis sería enterrado, la sensación de malestar se intensificó. Los sepultureros trabajaban en silencio, sus movimientos eran precisos pero apresurados, como si quisieran terminar la tarea lo antes posible. No pude evitar pensar en las historias que había escuchado cuando era niño, historias de fantasmas y espíritus inquietos que rondaban las tumbas de San Esteban. En ese momento, esas historias ya no parecían tan descabelladas. Cuando el ataúd fue bajado a la tumba, hubo un silencio reverente. Nadie pronunciaba palabra alguna, y todo lo que podía oírse era el susurro del viento entre los cipreses. Entonces, cuando la primera palada de tierra cayó sobre el ataúd, el eco volvió. Esta vez, era más fuerte, más claro, y no se parecía al eco natural de una voz en un espacio cerrado. Era algo más profundo, algo más siniestro. Parecía provenir de la propia tierra, como si estuviera llamando a Luis desde las profundidades. El eco resonó en mi cabeza, reverberando en mi pecho como si quisiera arrancarme el corazón. Por un momento, sentí un frío helado que atravesaba mi cuerpo, congelándome en el lugar. A mi alrededor, otros comenzaron a darse cuenta. Los murmullos nerviosos comenzaron a extenderse entre la multitud. Algunos se alejaron de la tumba, temblando, incapaces de soportar más. Vi a la madre de Luis, María, desplomarse en el suelo, sollozando, mientras sus familiares intentaban consolarla. Pero, ¿cómo se puede consolar a alguien cuando lo que está sucediendo desafía toda lógica? No sé cuánto tiempo pasamos allí, con el eco reverberando a nuestro alrededor. Parecía que el tiempo mismo se había detenido, atrapándonos en un momento eterno de horror. Finalmente, el sacerdote pidió a todos que se marcharan, que dejaran a la familia en paz para despedirse de Luis. La multitud se dispersó lentamente, cada persona caminando como si estuviera en un trance, luchando por comprender lo que había sucedido. Esa noche, el eco siguió resonando en mi mente, incluso cuando me recosté en mi cama, tratando de encontrar un descanso imposible. El sonido se había grabado en mi memoria, y cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba de nuevo, como un susurro en la oscuridad. Me preguntaba si los demás lo estaban escuchando también, si en sus hogares, en sus camas, estaban tan inquietos como yo. Los días siguientes fueron una niebla de ansiedad y confusión. Algunos intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar lo que habíamos experimentado. Se decía que aquellos que vivían cerca de la iglesia o del cementerio podían escuchar el eco incluso cuando el viento soplaba suavemente. Algunos comenzaron a evitar pasar por esos lugares, prefiriendo tomar rutas más largas, aunque incómodas, con tal de no estar cerca de donde Luis había sido enterrado. Con el tiempo, las teorías y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el espíritu de Luis estaba atrapado, que no podía descansar en paz debido a algo que había sucedido antes de su muerte. Otros creían que era una maldición que caía sobre aquellos que habían pronunciado su nombre durante el funeral, que el eco era una señal de que su alma estaba siendo reclamada por algo más oscuro. Nadie sabía realmente qué pensar, pero todos sentían el mismo temor subyacente. Intenté evitar pensar en ello, pero cada vez que alguien mencionaba a Luis en una conversación, podía sentir el eco reverberando en mi mente como una campanada distante que nunca dejaba de sonar. Mi ansiedad creció hasta el punto en que apenas podía dormir o comer. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía una atracción morbosa, un deseo de escuchar el eco una vez más, aunque sabía que solo me llevaría más profundamente a la locura. Finalmente, decidí que debía averiguar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con ese temor constante. Había algo en el eco que me llamaba, algo que necesitaba comprender. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba las calles desiertas de San Esteban, me dirigí a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero encontré una entrada lateral que los sepultureros solían usar. La oscuridad en el interior era opresiva, pero encendí una pequeña linterna que había traído conmigo, decidido a no dar marcha atrás. La iglesia vacía era aún más aterradora de lo que había imaginado. Los bancos, el altar, todo parecía cubrirse de una capa de polvo antiguo, como si el lugar hubiera sido abandonado durante siglos. Caminé hacia el altar, donde recordaba que el eco había sido más fuerte durante el funeral. En ese momento, sentí un peso abrumador en el aire, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces, lo escuché de nuevo. El eco del nombre de Luis resonó en las paredes, esta vez más fuerte, más cercano. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente y sentí el impulso de huir, pero mis pies permanecieron anclados al suelo. El sonido se intensificó, no solo repitiendo su nombre, sino también murmurando palabras que no podía comprender. Era como si el eco estuviera tratando de comunicar algo, un mensaje que estaba más allá de mi comprensión. El miedo me consumía, pero no podía apartarme. Sabía que si lo hacía, el eco me seguiría por el resto de mi vida, persiguiéndome en cada rincón oscuro, en cada susurro del viento. De alguna manera, comprendí que el eco no se detendría hasta que alguien lo escuchara por completo, hasta que entendiera lo que quería decir. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido, permitiendo que me inundara, que me envolviera en su frío abrazo. Fue en ese instante que lo comprendí. El eco no era solo un sonido, era la voz de Luis, una parte de él atrapada en el momento de su muerte. No podía descansar porque algo quedaba sin resolver, algo que había sucedido el día de su accidente, un secreto que nadie conocía. El eco era un lamento, un grito de ayuda desde el más allá, y ahora, al comprenderlo, sentí que su presencia me atravesaba, como si su esencia se fundiera con la mía. Cuando salí de la iglesia, el eco se había desvanecido. Ya no lo escuchaba en mi mente, y el silencio que lo reemplazó fue tanto un alivio como una carga. Sabía que Luis había encontrado algo de paz, pero lo que había descubierto me dejó con más preguntas que respuestas. Ahora, cargaba con su secreto, con el peso de lo que había escuchado y comprendido. Sabía que nunca podría olvidar ese sonido, ni lo que representaba. San Esteban volvió lentamente a la normalidad, pero para mí, nada sería igual. El eco había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio de que algunos misterios no pueden ser resueltos, solo soportados. Y aunque el eco se había apagado, sabía que, en algún lugar, en algún momento, volvería a escuchar esa voz, llamándome desde el otro lado, recordándome que hay cosas que nunca deben ser olvidadas. El ataúd vacío. No soy de los que creen en fantasmas, apariciones o cualquier fenómeno sobrenatural. Siempre me he considerado una persona lógica, arraigada en el mundo tangible y explicable. Sin embargo, lo que ocurrió en el funeral de Santiago Romero, un viejo amigo de la infancia, desafía cualquier explicación racional que haya intentado encontrar. Nunca he contado esta historia a nadie, pero siento que ahora es el momento de dejar constancia de lo que viví en aquel pequeño pueblo rural, donde la razón y el terror se encontraron de una manera que nunca imaginé posible. Santiago y yo crecimos juntos en Montebello, un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de campos infinitos y montañas que parecían custodiarlo del resto del mundo. No era un lugar donde ocurrieran muchas cosas, y la vida allí se regía por un ritmo lento y predecible. Santiago era un chico solitario, siempre más interesado en la naturaleza que en la compañía de otros niños. A menudo, lo encontraba explorando los bosques cercanos o vagando por los campos al atardecer. Con los años, su inclinación por la soledad aumentó y eventualmente se convirtió en un hombre reservado, casi un ermitaño, viviendo en la misma casa que heredó de sus padres, en las afueras del pueblo. No fue una sorpresa cuando escuché que había muerto solo, en su hogar, sin nadie a su lado. La noticia llegó a la ciudad donde me había mudado hacía ya una década, y aunque no había mantenido contacto con Santiago, sentí una punzada de tristeza. Decidí regresar a Montebello para el funeral, como una especie de último adiós a una amistad que, aunque se había desvanecido con el tiempo, había sido importante en mi juventud. El día del funeral, Montebello parecía tan somnoliento como lo recordaba. Las calles polvorientas estaban casi desiertas y la pequeña iglesia del pueblo, donde se llevaría a cabo el servicio, se alzaba solitaria bajo un cielo gris y plomizo. Llegué temprano, esperando encontrarme con algunas caras familiares, pero el lugar estaba casi vacío. Solo unos pocos ancianos y algún que otro conocido de la familia estaban presentes, reflejando la vida aislada que Santiago había llevado en sus últimos años. El ataúd de Santiago estaba colocado al frente de la iglesia, rodeado por velas y flores que intentaban, sin mucho éxito, contrarrestar la frialdad del ambiente. Observé a algunos de los asistentes acercarse al féretro para despedirse en silencio, sus rostros marcados por la melancolía y, quizás, un poco de alivio por estar fuera de la mirada de la muerte, al menos por un tiempo. Me mantuve al margen, esperando mi turno para ofrecer mis respetos. Finalmente, llegó el momento de la despedida final. El sacerdote, un hombre anciano que parecía haber estado en Montebello desde que el pueblo fue fundado, comenzó a recitar las oraciones mientras los asistentes se alineaban para ver por última vez el rostro de Santiago. Yo fui uno de los últimos en acercarse, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y curiosidad, como si esperara que al ver su rostro, algún recuerdo olvidado de nuestra infancia juntos volviera a la vida. Pero lo que ocurrió en ese momento fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Cuando uno de los familiares abrió el ataúd para el último adiós, un grito sofocado resonó en la iglesia. Me acerqué rápidamente para ver qué había causado tal reacción, y lo que vi me dejó paralizado. El ataúd estaba vacío. El lugar donde debería haber estado el cuerpo de Santiago estaba completamente desprovisto de cualquier signo de su ocupante. Las sábanas blancas estaban impecablemente dispuestas, pero no había rastro alguno del cadáver. El pánico se apoderó de la pequeña congregación. Las murmuraciones se convirtieron en gritos y el caos se desató en cuestión de segundos. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Algunos corrieron fuera de la iglesia, otros comenzaron a buscar desesperadamente alguna explicación en los alrededores, como si el cuerpo de Santiago pudiera estar simplemente perdido en algún rincón del templo. El sacerdote intentó calmar a la multitud, pero su voz se perdió en medio del tumulto. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. ¿Cómo era posible que el cuerpo de Santiago hubiera desaparecido? ¿Dónde podía estar? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, escuché a alguien decir que la noche anterior habían visto a Santiago caminando por las calles del pueblo. La afirmación fue recibida con escepticismo por algunos, pero otros comenzaron a asentir con miedo en sus ojos, recordando que también habían visto una figura que se asemejaba a él, vagando por Montebello cuando el sol ya se había ocultado. Al principio, desestimé esos comentarios como meras alucinaciones provocadas por el dolor y la confusión. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me inquietaba. Sabía que Santiago estaba muerto, que su cuerpo había sido encontrado sin vida en su casa. ¿Cómo entonces alguien podía haberlo visto caminando? Decidí investigar por mi cuenta, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo esto. No podía ser que Santiago estuviera caminando después de su muerte, simplemente no era posible. Recorrí las calles de Montebello, intentando reunir pistas, hablar con los que decían haberlo visto. Pero cada testimonio que escuchaba era más extraño que el anterior. Algunos afirmaban que Santiago había pasado junto a ellos, sin decir una palabra, con una mirada vacía en sus ojos. Otros decían que lo habían visto desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nadie podía darme una explicación coherente, y mi escepticismo inicial se fue desmoronando poco a poco. Esa noche, me quedé en una pequeña posada en las afueras del pueblo. No pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar los eventos del día, intentando encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía encajar. Finalmente, decidí que la única forma de calmar mis pensamientos era ir a la casa de Santiago, el lugar donde había muerto. Quizás allí podría encontrar alguna pista, algo que explicara la desaparición de su cuerpo y las extrañas apariciones de las que todos hablaban. La casa de Santiago estaba en la ladera de una colina, rodeada por árboles que se mecían suavemente con el viento nocturno. La luna estaba alta en el cielo cuando llegué, y una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me acercaba a la puerta. No estaba seguro de qué esperaba encontrar allí, pero algo me decía que debía entrar. Forcé la cerradura con facilidad, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El interior de la casa estaba en penumbras, y el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en las tablas del suelo, mientras intentaba orientarme en la oscuridad. La casa estaba tal como la recordaba de mi infancia, pero había algo distinto, algo que no podía identificar. Una especie de presencia, una energía que hacía que mi piel se erizara. Finalmente, llegué a la habitación donde Santiago había sido encontrado muerto. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba vacía, pero el aire allí era aún más denso, casi tangible. Podía sentir algo, una presión en mi pecho que dificultaba la respiración. Miré alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que explicara lo que había sucedido. Entonces, lo vi. En la esquina de la habitación, donde la luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar, había algo que me hizo retroceder. Al principio, pensé que era una sombra, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que era algo más. Era una figura humana, inmóvil, mirando hacia mí. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba allí, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un pánico primitivo apoderarse de mí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo mi imaginación, un juego de luces y sombras, pero no podía convencerme a mí mismo. La figura permaneció en la esquina, sin moverse, sin hacer un solo sonido, y la sensación de que no estaba solo en esa habitación se volvió insoportable. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror paralizante, incapaz de apartar la vista de aquella presencia. De repente, la figura se movió. No caminó, ni siquiera se desplazó como lo haría un ser humano. Simplemente, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el alivio que sentí fue breve, porque en ese mismo instante, escuché un susurro, un sonido apenas perceptible, pero cargado de una oscuridad que me hizo desear no haber entrado nunca en esa casa. No entendí las palabras, si es que eran palabras, pero su significado se grabó en mi mente como una advertencia, un aviso de que no debía estar allí. Salí de la casa de Santiago corriendo, el corazón latiendo desbocado, el sudor frío empapando mi cuerpo. No miré atrás, no quería ver si algo me seguía. Solo quería alejarme de ese lugar maldito, de ese pueblo que ahora me parecía un refugio de oscuridad y muerte. Cuando finalmente llegué a la posada, cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que lo que había visto en la casa de Santiago era real, y que el vacío en su ataúd era solo una parte de un misterio más profundo y aterrador. No pude quedarme en Montebello. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me marché, sin despedirme de nadie. Conduje sin detenerme, con la esperanza de dejar atrás el horror que había presenciado, pero sabía que no sería tan fácil. Incluso ahora, lejos de Montebello, sigo sintiendo la presencia de Santiago, o lo que sea que se haya convertido en él. A veces, en la quietud de la noche, escucho susurros que me recuerdan lo que vi en su casa y sé que nunca podré escapar del todo. No sé si lo que ocurrió en ese funeral fue una advertencia, un mensaje o simplemente un error de la naturaleza, pero lo que sí sé es que cambió mi vida para siempre. El pueblo de Montebello sigue allí, oculto entre las montañas, con sus calles desiertas y su iglesia silenciosa. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que algún día tendré que volver, que el misterio de Santiago Romero no ha terminado. Porque cuando la muerte no trae consigo el descanso, lo que queda es un vacío que ni siquiera el tiempo puede llenar. Un vacío que, tarde o temprano, exigirá ser enfrentado una vez más. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.